Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a FM, el podcast. Mi nombre es Eliane Guía y me da muchísimo gusto que hoy me estés escuchando. Y me encantaría que me siguieras en las cuentas que tenemos en Instagram, en las cuentas que tenemos en Facebook y también pues en todas las plataformas donde nos puedes escuchar. Recuerda que también tengo la página www.fmelpodcast.com. Los puedes escuchar en cualquier plataforma en donde a ti te gusta escuchar podcast. ¡Comenzamos! Y bueno, me da muchísimo gusto estar hoy contigo porque vengo de un break que hice de casi 4 semanas. Dejé todo pregrabado para que estuviera ahí listo. Te repetía alguno de los mejores programas que tuvimos, entrevistas que hice en el pasado con Alfredo Escobar, con Paul Marcel y también con Leonardo Cano. Y estuvieron muy interesantes. Les puse ahí lo más conciso, los mejores puntos que ellos tocaron. Pero lo hice porque la verdad me fui en un viaje muy, muy bonito, muy romántico, muy aventurero a conocer Europa y fue espectacular. No, vengo muy llena de inspiración, muy positiva. Me gustó poder encontrar otros lugares tan llenos de vida, sobre todo porque pude reconocer muchas cosas. Me encanta observar a la gente. Y bueno, hoy te voy a contar un poquito de este viaje y les cuento que, bueno, en estas vacaciones que organizamos visité Portugal, Lisboa y Porto, preciosos, no saben qué atardeceres hay ahí, están hermosos. Saludos, por cierto, a Eduardo Javier, nuestro estilista de caballeros, que por cierto ya no lo pude ver, estábamos organizando encontrarnos, pero estuvimos muy ocupados y la verdad es que estando en un viaje tan corto no pudimos coincidir. También a Aventura, que por aquí nos saluda siempre, que está por allá también y que me dio unos super tips de dónde ir. Muchas gracias. Me sirvieron muchísimos tus tips. También en España visité Madrid y Barcelona. Saludos a Alicia, es otra de las chicas que nos siguen en el podcast y que por ahí me contactó y me dijo de algunos super top lugares que tenía que visitar si estaba en Madrid. Muchas gracias, Alicia, por tus recomendaciones. La verdad es que también me encantó Barcelona. Fui a ver lo de Gaudí. Fui a la Sagrada Familia. ¡Qué espectacular! Si, no sé si a los que me están escuchando han ido, si vives ahí en España, si vives en Barcelona, pues seguramente ya sabes de qué estoy hablando. Pero la Sagrada Familia, ¡qué lugar tan espectacular! Y sobre todo, la historia detrás de cómo estuvo construida, cómo sigue en construcción y todo lo que significó Gaudí, ¿no? Para este gran proyecto. Me dejó muy impactada todo el desarrollo, todo ese despliegue de arte que Gaudí dejó en la ciudad. Y me recordó mucho por ahí leí que los artistas siempre le agregan valor a las ciudades y que por eso es que los gobiernos deberían invertir más en este tipo de displays, en este tipo de desarrollos, porque de verdad los hacen más bonitos y hacen que se vuelvan muy turísticos. Y a pesar de las advertencias y de los comentarios que recibí, en el que me decían que en Barcelona no estaban recibiendo muy bien a los turistas y que me cuidara mucho de los pickpockets. Bueno, me lo dijeron muchísimas veces. Incluso gente en Madrid me dijo que me cuidara en Barcelona. La verdad es que no pasó nada. Yo no sé si es porque tengo mi alma mexicana, que siempre estoy con un ojo aquí y un ojo al garabato. Pero honestamente, solamente en una ocasión alguien se me quiso acercar muy sospechosamente y de ahí en fuera no pasó nada. La verdad se me hizo súper seguro. Y me parecieron súper agradable la gente, los españoles, wow, o sea, qué tipazos, qué estilo, qué forma de recibir al turismo, qué bonita ciudad tienen, la verdad. Y sobre todo, oigan, les voy a comprobar este meme que hay, porque pues obviamente me imagino que tú, como yo, si no habías ido a España, habrás visto estos memes de la policía de Madrid, de España. Oye, hacen casting. O sea, ¿eso qué es eso? Modelos. Unos policías tan guapos, y las mujeres y los hombres, parecen que ahí hacen casting, parece que los traen de una agencia de modelos para que trabajen de policías, qué guapos. Un aplauso a la policía de España, de verdad que hacen muy bien la selección. Y bueno, de ahí de España también visité en Italia, Roma, Florencia, Venecia y Milán. Milán fue súper corto, ya me perdí de saludar por ahí a mi querida Marcela Luna, que espero que esté conmigo en algún episodio en el futuro, porque Marcela Luna también tiene una historia en el modelaje, está todavía trabajando allá en Italia en eso, y bueno, es también una mexicana que emigró y que lo está haciendo muy bien allá en Milán. Y en Venecia me quedé impactada con la Basílica de San Marcos. Qué cosa tan bella, impresionante, y sobre todo la energía. Yo sí fui mucho así, como que sí sentía la energía. La visité por dentro, vi la pala de oro y todas esas cosas que representa la historia, ¿no?, de San Marcos y cómo sus reliquias fueron traídas desde Constantinopla. Se los trajeron escondidos en unos contenedores con carne de cerdo y solamente fue así que los musulmanes pues no pudieron meter mucho mano ahí, porque ya ven que ellos no comen carne de cerdo, así que les pareció un poquito como guacala, qué asco, y por eso es que pudieron robarse las reliquias en esos contenedores. Y gracias a eso, desde el año 900, las reliquias de San Marcos están ahí, presente en la Basílica de San Marcos en Venecia. Y la verdad, muy interesante, muy bonita la vida. Fíjense que sabían que en Venecia hay solamente 50,000 habitantes. Al parecer, cada año más de la gente local se va de esta ciudad. Primero, porque hay bastante turismo. Y ahorita les digo un comentario acerca de eso. Y segundo, porque pues está inundando. Entonces, en la mañana, pues está bajo el agua. Y tienes que andar ahí con tus botitas para el agua porque todo está mojado. Pero bueno, independientemente de eso, pasé unos días espectaculares ahí en Venecia. Y bueno, se me hizo realidad ver todas esas atardeceres que he visto impresos en tantas pinturas y exhibiciones a las que he ido, donde se exhiben estos atardeceres de Venecia. Así que por fin los pude ver con mis ojos. Y bueno, como les dije, hice una rápida parada en Milán y me tocó el Fashion Week de allá de Italia. Estuvo padrísimo porque pudiste ver ahí a los modelos en la calle, podías ver algunas shows y sobre todo bastante moda caminando en las calles. Oye, qué padre se viste la gente en Italia, tiene un estilo propio y pues me sirvió bastante para tomar dato y seña de lo que se está usando. Y para terminar mi viaje acabé en París. Y París, bueno, yo tenía un concepto como de lo que la gente dice, pero cuando llegué ahí no quedé impactada. Y también tuve la oportunidad de encontrarme con una gran amiga que es Katia Méndez Best, que vive allá y que ella también es otra mexicana que emigró a París hace unos años y que trabaja en lo que es la cinematografía y que también la vamos a tener aquí en el podcast para platicar un poco de lo que hace y cómo incluso me estaba contando que creó un festival de cine en el que se traen las mejores representaciones de México a París para que las muestren. Así que incluso está promoviendo pues el arte de México en el extranjero. Me dio mucho gusto saludarla y la verdad es que quedé impactada con París. No, se quedaron cortos con lo que me habían contado. Es bellísimo, súper romántico. Bueno, esos edificios hermosos. Pude ir al Louvre, tuve la oportunidad de conseguir los boletos muchísimo antes para el día en el que iba a estar yo ahí. Y pues obviamente conocí a la querida señora, a la Mona Lisa. Ahí la vi y tuve también la oportunidad de ver bastantes obras de arte, bastantes reliquias, incluso un despliegue ahí de las momias y de las tumbas de Egipto. Y bueno, no termina uno, la verdad, así casi que sin parar nos echamos como 5 horas adentro del museo. Y yo creo que me perdí algunos lugares porque el mapa estaba así medio complicado, pero como pude, creo que absorbí lo más que pude, tomé fotos y después se los voy a pasar. Así que estuvo el viaje muy interesante y obviamente la Torre Eiffel, qué impresionante estructura de ingeniería. Me encanta ver esas estructuras de ingeniería porque me recuerdan obviamente aquí en Sydney al Harbour Bridge, en el que pues estas obras tan magnánimas, ¿no?, que quedan para la eternidad, para la representación de una ciudad. y me encantó. Hay gente que siempre me decía que cuando uno va a París se desilusiona porque te esperas más y luego la encuentras muy sucia y cosas así. Pero la verdad es que yo no la vi sucia y eso que acaban de pasar las Olimpiadas, y a mí no me decepcionó para nada. De hecho, yo me gusta mucho observar cómo vive la gente, cómo se viste, qué hace, qué es la comida local, cuáles son las actividades, ¿no? Y obviamente, pues, perdón, porque vengo aquí con una pequeña gripa del viaje, pues obviamente absorbí todo eso. Quedé maravillada con toda la historia, la arquitectura, los lugares, la gente, cómo socializan. Eso fue un punto muy importante y todo esto se gana simplemente con la observación. El estar observando a la gente, lo que hacía fue muy interesante. Y fíjense que aquí hay un paréntesis que les voy a dar, porque qué diferencia ir a visitar un país diferente, en otro continente, cuando nada más has vivido en un solo país. Y qué diferente es cuando has vivido ya en dos países y vas a visitar algo nuevo en otro continente. Porque ya no nada más traes una perspectiva, traes dos. Y eso te da como un contexto diferente. Porque, por ejemplo, pues algunos mexicanos, quizás ir a Europa, algunos lugares en España, pues sí, obviamente yo también lo sentí. De repente dices, ah, esto como que se parece a mi país. Obviamente en menor grado, ¿verdad? Porque, pues obviamente España nos conquistó y tenemos mucha de su herencia arquitectónica y cultural. Entonces hay muchas de las cosas que tú ves en España que dices, oh, ahora entiendo de dónde viene esto. Pero obviamente está muchísimo más elaborado en Madrid y en estos lugares que no pude visitar todos. Y increíble, ¿no? Verlo ahí. Pero a veces cuando nada más vienes de un solo país y de un solo contexto, entonces no valoras otras cosas que a lo mejor ya se te hacen muy comunes. Por ejemplo, el nivel de socialización. Porque viniendo, si es gente que viene de Latinoamérica y que viaja a Europa, pues se les hace muy normal que la gente socialice. O sea, sería algo que uno vive diario, ¿no? Que vas al carnicero, que vas en la calle, que el taxista, que te subes un elevador y otras personas te hablan y que es muy normal hablar con extraños. Entonces llegarían a Europa y pensarían que esto es normal. Y me gustó mucho ver que eso también sucede ahí. A veces hasta sucede más. Me di cuenta en el tren de París que gente así como que no se conocían entre ellos. De repente preguntaban, ¿la siguiente parada es esta? Y alguien extraño le contestaba, sí, es la que sigue. Y luego el otro, o sea, podías ver cómo en las conversaciones entre extraños se apoyaban para darse una dirección o contestarse algo, como si fuera muy normal. Y me dirás, ¿por qué digo esto? Bueno, porque resulta que viniendo de Australia, donde el nivel de socialización es mínimo, en donde nadie le habla a nadie, y si puedo, ni siquiera te veo. Era increíble comparar el cómo yo uso los medios de transporte aquí también, manejo, pero también uso los medios de transporte. Y al estar a veces en el tren aquí en Australia, sobre todo en Sydney, todo el mundo está con audífonos, con los AirPods, y todo el mundo está en su teléfono. Y es muy raro que alguien esté haciendo contacto visual con otros. Me ha pasado porque incluso yo me acostumbré a esto. Y cuando vas en el tren y de repente se te acabaron la pila de los audífonos o se te olvidaron y tienes que estar observando y ya no puedes estar en el teléfono por el ruido que puedes ocasionar, empiezas a observar a todos y ahí es donde te das cuenta que estamos mal, que todos están en el teléfono y que nadie mira a nadie y todos se bajan así como robots. Entonces, eso pues da lástima, ¿verdad? Porque ¿quién pensaría que Australia, que se da de la imagen de que son muy relajados y muy amigables, pues no es cierto? La verdad es que su nivel de sociabilidad es muy bajo y se ve súper pobre cuando vas a Europa y comparas ese nivel de socialización, de que todos se hablan, de que es muy fácil acercarte a alguien, un extraño, y que te diga una dirección o que te diga otra cosa. Y eso que ni siquiera yo hablo francés. Entonces fueron muy amables los franceses en contestarme mis preguntas. Generalmente les abría con alguna frase de ellos, con alguna, ya sabes, el bonjour, y ahí con mi muy pobre francés, y les preguntaba si hablaban español o inglés, y de ahí casi siempre prefieren hablar español. Entonces me resultó muy interesante que fueron muy amables, que eran abiertos a otros lenguajes, lo que curiosamente no me pasó en Italia. que yo pensaría, casi les entiendo lo que dicen, aunque yo no podría elaborar eso en italiano, al final de cuentas tengo que hablar en español, pero sin embargo no me quieren entender. Se me pareció muy diferente la actitud de los italianos en comparación de los franceses o de, obviamente, los españoles que hablan español, pero también el catalán. Así que este tipo de cosas son las que me encantan cuando viajo, observar este tipo de cositas que son tan diferentes al lugar donde vives, que las puedes tomar en cuenta como para que se abra tu experiencia, ¿no?, a algo totalmente diferente. No termina uno de seguir maravillado de estas experiencias, ¿no?, y de la belleza de las ciudades. O sea, es una cosa impresionante. El atardecer en Porto es increíble, tiene algo mágico. Y aparte me sorprende cómo, o sea, son tan largos. Aquí en Australia un atardecer dura 10 minutos, pero allá duran como 2 horas. Me encantaba que podías estar en esa luz todo el tiempo. Así que fue muy interesante. Otra cosa que me interesa mucho y que siempre observo son los medios de transporte. Me gusta mucho observar los trenes, cómo funcionan, qué tan fáciles o accesibles son para, inclusivos, para todo el tipo de gente. Así como los aviones, los trenes, los buses, los tuk-tuks que hay allá en España, que son muy chistosos porque te subes y te pueden ahí dar un tour por la ciudad, ¿no? Y son muy fáciles de moverse entre el tráfico. Entonces, perdón, vengo un poco malita. Había gente tosiendo en el avión, no lo puedo creer que habiendo pasado el 2020 y esto que nos pasó mundialmente, aún la gente se enferma de tos y de gripa y viene tosiendo en el avión y no se pone una mascarilla. Como que ponte un cubrebocas porque enfermas a los demás, ¿no? Pero bueno, así seguiremos teniendo necios en este planeta. Otro de lo que me llamó muchísimo la atención es la cantidad de turistas que hay en esas ciudades. Y la verdad es que sí me hizo pensar, me sentí un poco mal, ¿verdad?, que yo también era parte de eso. Pero traté de ser muy respetuosa y muy educada a donde quiera que fui. Me comporté a la altura de los locales para no causar ningún disrespecto o ningún problema, ¿no? Que no me vieran como una persona arrogante y sobre todo que no me vieran como una persona disruptiva. Porque ¿cuánta cantidad de gente hay ahí? Bueno, mis fotos salieron llenísimas de gente. O sea, la Fuente de Trevi era esa una locura. El Coliseo de Roma, o sea, no había un espacio, tenías que aprovechar rápido donde meterte para tomarte una foto. O sea, hubo, era, te, como decimos en inglés, overwhelming. De verdad te abrumaba la cantidad de gente. Si ustedes son de los que se abruman con mucha gente, no, pues mejor no lo hagan, porque de verdad que era tanta la gente. Y luego nunca falta la que quiere ser influencer ahí en medio. Dicen, quítense todos por mi foto. Y dices, no, sáquenla, aviéntenle un Nokia. Porque nada que ver, o sea, había muchísima gente y la verdad es que era muy difícil encontrar un área para que te tomaran una foto, ¿no? Hubo lugares que fue demasiado difícil. Me sorprendió que eso esté así todo el tiempo. Qué molesto ha de ser para los locales tener así todo el tiempo gente. Y yo creo que es algo que uno como turista tiene que tomar en cuenta a donde quiera que vaya, que si no es tu país, tiene diferentes reglas, tiene diferentes protocolos y hay diferentes formas de hacer las cosas y tenemos que observar cómo las hacen ellos para nosotros no llegar y irrumpir con su modo de vida. No creo que tengamos ningún derecho como turistas a llegar a irrumpirlo, ¿no? Como suelen hacerlo algunas personas de, no quiero decir de dónde, pero de algunos países son muy notables porque son ruidosos, hablan recio. Por ejemplo, yo me di cuenta que los franceses hablan muy despacito, muy calladitos, muy educaditos. Y por ejemplo, los italianos hablan más fuerte, ¿no? Entonces, de repente llegas y disrumpes eso, como que caes mal y aparte, pues, no es una forma educada de visitar, por ejemplo, la casa de otro, ¿no? Entonces, no tirar basura en la calle, no sentarte donde te están diciendo que no te puedes sentar. O sea, había monumentos o áreas donde la gente no se puede sentar y la gente se sentaba. Entonces, es muy molesto que llegues a otro lugar y que pienses que vas a hacer lo que a ti te da la gana solamente porque pagaste un boleto de avión y estás ahí, pues no creo que sea justo. Y bueno, también otra parte bien interesante de viajar, y aquí en esta reflexión que les estoy haciendo, contándoles esto brevemente mi viaje. Otra de las partes muy interesantes es los encuentros espontáneos que tienes con gente desconocida. Eso me pareció tan interesante porque de repente, no sé, vas a un lugar, te subes a un tren y te toca sentarte enfrente de alguien. Así nos pasó que conocimos a dos filipinos que viven en Nueva York y que en el transcurso de 2 horas estuvimos platicando de cómo era la vida en Nueva York y nosotros le contábamos cómo era la vida en Sydney. Y te quedas con muy buen sabor de boca porque somos dos desconocidos, pero estamos como abiertos a contarnos, ¿no?, cosas y darnos tips del viaje y compartirnos esas historias. Y se te quedan ahí esas historias, son historias personales, ¿no? Te cuentan de cuántos hijos tienen, cómo hacen para vivir en un lugar, de qué se dedican. Cosas que no harías a veces por cuidados o por seguridad. Y sin embargo, fue como muy natural estar hablando con gente así. También gracias a una argentina que nos encontramos en un tren que nos iba a llevar a París y que terminó cambiando su ruta y casi nos perdíamos. Gracias a una argentina que andaba por ahí, que hablaba el idioma, pues pudimos encontrar de nuevo nuestro camino de regreso. Y fue muy interesante, estuvimos conviviendo con ella como 2 horas y nos estuvo contando cuál fue la historia de ella para migrar y vivir ahí desde hace 13 años. Entonces, todas estas pequeñas historias, que el taxista, que vas a un restaurante y de repente te quedas platicando con el mesero y te cuenta por qué está trabajando ahí, cómo migró. Es muy interesante porque te das cuenta que la historia de la migración está muy presente, ¿no?, cuando viajas. Quizás cuando no has migrado y solamente has vivido en un solo país y vas de viaje, quizás tú no observas esos detalles, o quizás sí. Pero en general creo que nunca he escuchado a alguien que nada más ha vivido en un solo lugar y va hacia otro, en el que puedan observar esos detalles. Quizá te pasa más cuando tú también estás viviendo esa situación y puedes como que empatizar con esas historias de otras personas que también tomaron la decisión de cambiarse a otro país por diferentes razones y los motivos, y además pues las formas en las que viven en el nuevo país. A veces es con familia, a veces son solos, a veces fueron solteras, después tuvieron hijos. Muchas historias, es muy muy interesante. Así que cuando viajen y tengan la oportunidad de hablar con desconocidos así extraños que de repente te topas, dense el espacio para platicar, porque es muy interesante compartir esas historias. Y bueno, pues con esto hago esta breve introducción de que, pues viendo todo lo que tuve que organizar, desde comprar los boletos en línea, organizar dónde me iba a quedar, las actividades que íbamos a hacer, todas estas cosas, ya cuando estaba en el viaje, la verdad es que yo así me aplaudo a veces y dije, ay, gracias Elena del pasado que organizaste también la maleta. Porque hoy de lo que vamos a hablar es cómo viajar con estilo. Y esto se va a llevar varios capítulos. No lo voy a terminar hoy porque lo que quiero hacer es una sección de empezarles a dar ya los tips de cómo tener una vida con estilo. ¿Y qué es el estilo, no? ¿Y cómo lo podemos crear? Porque esto es algo gratis que tú puedes crear y que puede ser muy a lo que tú y a ti te gusta, o sea, lo que tú quieres hacer. Porque no es algo que alguien te vaya a vender y es algo que tú tienes que descubrir, que tiene que ver con tu personalidad. Y la verdad es que este va a ser el primero, vamos a ver cómo nos sale. Me encantaría que me escribieras y que me dijeras si te gustan los comentarios que te estoy haciendo o si necesitas que te dé otro tipo de información. Siempre puedes dejarme mensajes en la descripción de este episodio, donde sea que lo estés escuchando, vas a encontrar un link y ahí te puedes inscribir. También puedes recibir la newsletter y bueno, varias información avanzada, porque vamos a empezar a trabajar más fuerte con comunicarnos tú y yo y conocernos más. Y bueno, el tema de viajar con estilo fue porque, fíjense, antes de que fuera el 2020, antes de esto que nos pasó a todos como humanidad con lo de la pandemia, la verdad es que, por lo menos aquí en Australia, los vuelos que tomábamos, los que comprábamos para salir del país, porque en realidad de Australia solamente sales viajando, o a lo mejor puedes tomar un bote, pero la verdad es que sería muy caro y muy lento llegar a tu destino. Entonces lo más práctico es que todos viajamos. Y recuerdo que antes teníamos como todos incluidos estas dos maletas de 23 kilos y aparte tu carry-on, que es la maletita chiquita con llantas, y aparte una bolsa de mano, una bolsa, ¿no? Y con eso pues ya podías llevar bastante contenido a tu viaje. Pero después del 2020, con el pretexto de que las aerolíneas estaban perdiendo dinero porque pues ya ves que hubo la prohibición de vuelos y que la falta de movimiento de la gente obviamente llevó a muchas de las aerolíneas a quebrar y pues a reajustar sus presupuestos, con ese pretexto, la verdad, porque sí pasó ahí, pero se recuperaron muy rápidamente al siguiente año. Los récords existen, los estudios están ahí, pero ya con eso se quedaron ellos para no volver a incluirte las maletas y no incluirte incluso la comida y a veces no te incluye ni el wifi. O sea, te hace bien complicado viajar. Es bien difícil encontrar una buena aerolínea que te dé la comodidad por lo que estás pagando. Entonces, desde que esto pasó, pues nos han quitado más y más el equipaje y nos hacen más reducidas lo que podemos llevar. Lo ponen muy complicado. Y yo me di cuenta que en este viaje que hice, ese era uno de los puntos importantes. ¿Qué voy a llevar en lo que me toca llevar, en el poco equipaje que tengo? ¿Qué voy a llevar para ponerme durante 4 semanas, ¿no? Y aunque podríamos pensar, bueno, no importa, ya me compro algo, de todos modos es el mismo problema porque tiene que caber en esas maletas, a menos de que pagues sobre más equipaje, ¿no? Si estás en condiciones de hacerlo, bueno, entonces este no es tu problema y pues bien a gusto, te compras tu extra equipaje. Pero como generalmente todos somos, la verdad es que nos gusta ahorrar. Y como los presupuestos ahorita están ajustados, pues yo creo que estos tips les pueden servir bastante para cuando viajen y que resulta que tengan que llevar algo muy pequeñito. El reto que hicimos nosotros, mi pareja y yo, fue que decidimos llevar una sola maleta entre los dos y nuestras pequeñitas carry-on. Entonces el reto era llevar muy básico para también tener la posibilidad de comprar una que otra pieza allá en Europa. No sabíamos que nos íbamos a encontrar, pero estábamos abiertos a comprar alguna que otra pieza que nos sumara valor a nuestro guardarropa. Y bueno, en esa dinámica de cómo le hacemos, qué llevamos, bueno, ahí es donde tuvimos que tomar bastantes decisiones entre qué es lo que podíamos llevar y qué no. Y por eso es que aquí decidí hacerles cuál es la clave para la practicidad y la funcionalidad de tu guardarropa, para que tú puedas llevar exactamente lo que necesitas, te veas bien, te sientas cómodo y funcione para tus fotos también, porque o vas a repetir ropa todo el tiempo, o vas a sentir que no te sientes a gusto y te ves fachoso, o de repente quieres meter cosas que no van y nada más te ocupa espacio y después ya no te cabe todo lo demás. También, esa es otra. Entonces yo creo que hay mucha gente que a lo mejor me quedé con esa idea porque conozco personas que están en la misma situación y que realmente es bien difícil para ellos pensar, pero ¿qué me debería llevar y cómo debo de hacer esas decisiones? Yo la verdad soy muy práctica y me gusta que todo funcione como así, a través de la practicidad. Y pues tampoco soy de la idea de que a donde fueras tienes que estar comprando un montón de basura para crear más problema en el planeta con el fast fashion, que son estas industrias sin ética y moral y que solo perpetúan la generación de basura textil en varios lugares del mundo. Y para eso, desierto, alpaca, Atamaca también tienen este problema en Chile y en muchos otros países. Tienen estos problemas en los que les está generando bastante basura toda esa ropa que uno está comprando y luego tirando y deshaciéndose de ellas, porque es puro fast fashion. Es ropa que se compra por no más y que no te agrega ningún valor y que solamente estás creando, pues como te digo, un daño más al planeta. Ya no estamos para estar de inconscientes. Hay muchos problemas como para nosotros todavía contribuir. Y la verdad es que yo también soy de la idea de que no se necesita gastar tanto para verse bien. Pero es bien importante saber en qué invertir y en qué no, porque ahí está la clave. Te puedes ver súper bien si sabes manejar tu estilo. Entonces, no porque tengas más o tengas menos, significa que no puedes buscar un poquito más y hacer una inversión en desarrollar tu estilo para que puedas tener como una marca personal, tu personal branding, más identificado contigo y no con lo que otras marcas te quieren vender. A ver, no sé si les estoy explicando el punto, pero para empezar esta serie de conversaciones, honestamente, quise pues empezar hoy nada más tocando 5 puntos. Punto número 1 va a ser: infórmate del clima y la temporada del año al que vas a visitar. ¿Cómo es el clima? Porque el clima va a afectar y va a tener que ser el que se va a tomar en cuenta en cuanto que si está haciendo frío, que si está haciendo calor. Porque ahí es donde vas a tener que repensar cuántos abrigos, chaquetas o cuántas sandalias, qué es lo que vas a meter en tu maleta. Entonces, el clima del lugar al que vas a visitar es muy importante. Y fíjense, aquí fue como medio difícil porque no sé si a ustedes también les pase como a mí, pero creo que en Australia, como estamos al revés, estamos como en Argentina y Chile. Entonces aquí yo me fui terminando el invierno y todavía hacía frío. Entonces cuando quieres decidir hacer un guardarropa, como que todavía sientes que te va a dar frío. Y de todos modos, aunque sea verano, siempre toca llevarse un suéter o una chamarrita porque el aire acondicionado en los hoteles o en los lugares siempre obviamente te puede refrescar. Si vas a ir en invierno a ese lugar o va a ser frío, pues vas a tener que tomar en cuenta que vas a tener que llevar un abrigo o una chamarra. En ese caso, decide llevarte puesta la prenda más pesada para que no te haga peso en tu equipaje. No cometas el error de empacar el abrigo que vas a llevar si está pesado, porque eso fácilmente lo puedes traer tú, ya sea en los hombros, no te lo tienes que poner, póntelo en los hombros. Después ya lo doblas y lo dejas cerca de tu asiento en el avión o en el tren o donde vayas a ir. Pero por lo menos ya no ocupa espacio en tu maleta y tampoco peso, que es lo más importante, sobre todo cuando subes a un avión. Y también haz lo mismo con las botas o los zapatos que son muy pesados. Ya ven que algunos zapatos son pesados. Yo llevaba unos tenis que los acabo de comprar este año y que me encantan, pero que son medios pesados, muy cómodos, pero pesados. Entonces decidí llevarme los puestos en el vuelo para que por lo menos ya no pesaran en mi equipaje. Entonces esa es una de las pequeñas técnicas que puedes hacer a la hora de que estás pesando tu equipaje a donde vas a ir, para que no se vaya arriba del límite, ¿no?, que te otorgó la aerolínea. Y pues al tomar en cuenta esos objetos que van a estar pesados, pues te vas a ahorrar como el espacio para meter otras cosas que vas a necesitar. Así que el informarte sobre el clima y la temporada del año en ese lugar es muy importante. Ese es el punto número 1. El punto número 2. Haz un research, una búsqueda general de cómo se viste la gente al lugar al que vas a ir. Porque si vas a un lugar, por ejemplo, de Medio Oriente, donde no permiten que las mujeres muestren los hombros descubiertos, o que, por ejemplo, hay lugares que pueden ser un poco más peligrosos y entonces tu vestimenta tiene que ser un poco más conservadora para no ponerte en peligro, o quizás es como de diferente religión, pues las condiciones sociales, la historia del lugar, pues es única. Y pues ahí es donde tienes que hacer una decisión de cómo te vas a vestir para estar ahí, en ese lugar. Eso es muy importante que sepas. ¿Cuál es el contexto para estar ahí? Muchos lugares donde hay ciertas normas y pues a lo mejor no es que todo el tiempo las vayas a hacer, quizás vas a estar en el hotel pasándola bien, pero pues si quieres estar haciendo algún tipo de convivencia con la gente local, que yo te pido que no te lo pierdas porque siempre es muy interesante conocer gente de otros lugares, pues sí tendrás que entender un poco más qué es adecuado y qué no. Y bueno, el punto número 3, este sí ya les va a pegar al guardarropa. No olvides los básicos. Los básicos. ¿Qué son los básicos? Bueno, son todas esas prendas, zapatos. Son esas cosas que pueden utilizarse varias veces y de diferentes maneras. Las puedes combinar. Por ejemplo, vamos a hablar camisetas. Búscate camisetas de buen algodón. Ahí es donde sí la tienes que invertir. Las camisetas es algo que yo tengo unas camisetas de Theory y unas de Vince. Son unas marcas americanas que utilizan, que de hecho curiosamente las encontré acá y resulta que son unas marcas que utilizan el algodón de Perú. Entonces el corte y la textura del algodón que utilizan es fino, y esas camisetas pues obviamente con el cuidado adecuado pues me han durado bien largo, no fueron baratas, no fueron tan económicas cuando las compré, pero la cantidad de veces que las he usado lo han valido. Aquí es donde yo les hago el recuento de cuánto debes de gastar o cómo debes de invertir en tu guardarropa. Si algo te cuesta 100 pesos, vamos a ponerle, o $100, y nada más lo usas una vez, bueno, pues eso te costó $100 o 100 pesos. Ese es su único costo. Pero si algo que te costó $100 o 100 pesos lo usaste 100 veces, bueno, eso ya te costó uno. Y entonces el valor ha sido como mucho mejor por la cantidad de veces que te lo has puesto. Y ahí es donde a veces invertimos un poquito más en prendas que nos van a durar más y nos van a hacer ver bien, a cosas que van a ser baratas, así más rápido de conseguir y que sin embargo se deshacen en las 2-3 lavadas. En algún otro episodio también les tengo que hablar sobre eso, porque creo que hay mucha desinformación acerca del cuidado de las prendas, sobre todo de las telas y todas estas texturas. Todos se cuidan diferente y creo que no hay mucha información, y creo que por eso es que a veces compran algo bueno y después en 2-3 lavadas ya lo echaron a perder, porque no usaron el champú adecuado, porque no usaron el ciclo de lavado adecuado y porque también requieren cierto cuidado, por ejemplo como el cashmere, que también es un material que necesita cuidado, que no nada más se queda, lo usas y lo llevas a la tintorería, sino que aparte le tienes que dar un cuidado especial para que te dure muchos años. Y esa es la idea, de que no estés gastando cada rato, sino que las prendas se conserven contigo y que las conserves bien. Y quizás habrá otro tipo de prendas que sí las compres más a menudo y las consigas con mejor, más baratas, pero tus básicos, ahí es donde tienes que invertir. Camisetas blancas. Ponle mucha atención si vas a llevar cuello redondo o cuello B. Los cuellos B siempre te van a alargar más el torso. El cuello redondo te lo va a hacer más corto. Pero son unos de las perfectas piezas para combinar con diferentes cosas. Porque ahí es donde vas a empezar a jugar con, por ejemplo, usarlas abajo de alguna camisa. Camisa abierta con botones. O chaqueta, chamarra. Ahí es donde vas a poder usarte, por ejemplo, una pashmina, las mujeres, alguna mascada. Ahí es donde puedes usar, por ejemplo, un collar, colgarte algo así como más chunky, como unos aretotes. Entonces, ahí es donde juegas con los accesorios, con estas prendas básicas. Son como tus canvas, como tu lienzo para jugar con muchas cosas. Y aparte, pues estas camisetas blancas las usas con muchos colores. Se ven súper bonitas con pantalones beige, así como colores naturales. Y si te pones una chamarra de piel, si tienes una de esas bikers cortas, o si tienes un saco medio largo, como al corte de la, ya sea de la cadera, si tienes el torso corto, o que sea abajo de la cadera, cuando quieres hacerle como más volumen, como double breasted, de doble botón. Entonces, esas camisetas pueden jugar un papel bien importante, porque puedes usar la misma chaqueta, la misma jacket varias veces, pero al cambiarle las camisetas que traes de diferentes colores, ya le das otra vista. O sea, se ve bien diferente con una camiseta blanca a que te pongas una camiseta color rosa pastel, un azul, colores grises, el charcoal, que es como el color gris carbón. Es muy interesante ese color, sobre todo si tienes la piel como bronceada. Se te ve súper bonito ese color. Inténtalo, pruébalo y evita traer camisetas negras, porque el negro como que es muy fuerte y jala toda la atención. Y lo que quieres hacer es que estas prendas básicas no llamen la atención. Por eso son muy interesantes las prendas básicas, porque no llaman la atención. Esas camisetas son lisas, sin estampados, sin marcas, sin brillitos, sin nada. O sea, son camisetas lisas y con ellas vas a jugar un montón, vas a poder hacer varias combinaciones. Les voy a dejar en el Instagram para que me sigan algunas de las opciones que puedes hacer con camisetas de diferentes colores y con las mismas prendas, cómo les das vida. Y bueno, de ahí también, por ejemplo, otros de los básicos, eso es para mujeres y hombres, las camisetas, también los pantalones. Todos deberíamos de llevar unos pantalones negros de vestir bonitos, de una tela que pueda ser como flexible para el viaje. Por ejemplo, no te llevas unos pantalones de seda porque hay que plancharlos y obviamente cuando se doblen en la maleta pues van a estar todos arrugados y es difícil mantenerlos en un viaje. Perdón, estoy con esta tos. pero sí podrías llevarte esos pantalones de poliéster negro. Sí, ya existe, ya el poliéster de ahora no es el poliéster de antes. Ya hay más tecnología en el poliéster. Ya hay unos poliésteres con seda, con algodón, con lana, que te dan una forma muy bonita y que hacen que la prenda se vea muy elegante y además de que la hacen muy funcional y práctica. Porque un pantalón negro, ya sabes, también pues, se va a combinar con todo. Y ya nada más los otros accesorios que vas a llevar puedes darle la vuelta entre cinturones y cosas así, colores. Así que esos básicos son bien importantes para que vayas jugando con el color de tu tono de piel, el color de tu cabello, tus ojos. ¿Okay? Y también pues algunos suéteres básicos que no llamen mucho la atención. Sobre todo porque si vas a ir en invierno, los layers, o sea, las capas de ropa se ven padrísimas. Entonces, llevar una camiseta, un suéter, arriba un saco, luego todavía encima una gabardina u otra cosa así, es la verdad muy chic, te hace ver muy bien. Y bueno, el número 4 son los zapatos. Sí, los zapatos son una de las áreas que ocupan tanto espacio en una maleta y yo creo que básicamente, si llevas presupuesto para comprar zapatos, pues entonces nada más llévate los básicos, que van a ser dos. Uno, los que llevas puestos, que tienen que ser tu zapato cómodo. Algunos sneakers, algunos tenis, ¿no? Que puedas estar, en Chile le dicen zapatillas, ¿no? Pero cuando dicen zapatillas me imagino que andas con tacones altos, ¿no? Pero bueno, unos tenis, unos sneakers que sean cómodos. Ahorita están muy de moda los sneakers. De todos los estilos, con colores así muy extravagantes, y pueden ser una pieza muy importante para darle vida a ese pantalón negro y esa camiseta blanca con unos sneakers así con colores, ¿no? Eso también puede ser bien interesante porque es algo muy sencillo pero que levanta todo un outfit. Y de ahí también pues unas sandalias, unos zapatos sencillos, ¿no? Mujeres a veces, pues obviamente si vas a un evento especial a lo mejor traerás por ahí unos tacones, unas zapatillas que vas a llevar a un determinado evento, pues ahí no hay nada que hacer. Si las tienes que llevar, las vas a tener que llevar. Pero si no es necesario, honestamente, no escojan zapatos que piensan que van a usar una sola vez. Que su maleta tenga nada más el contenido de zapatos que vas a usar muchísimas veces, porque si no vas a desperdiciar espacio. Honestamente, ahorita los flats, las sandalias y los zapatos de piso es una muy buena opción porque te van a servir para caminar y para visitar todos esos lugares a donde vas a ir en tu viaje, pero también para que en la noche, si vas en una cena o vas en un lugar más especial y te vas a poner ese vestido que traes ahí, lo puedes usar con esas sandalias o esos zapatos flats, esos zapatos de piso. Así que traer dos pares yo creo que sería máximo. Si es en invierno y quieres llevar botas, nada más piensa bien si esas botas las vas a usar más de 5 veces, dependiendo del tiempo de tu viaje. Por ejemplo, si vas a viajar por 7 días, pues que por lo menos 3 veces las vayas a usar, porque si nada más las vas a cargar por una vez que las vas a poner, pues no creo que sea tan práctico. Y cuando viajamos tenemos que ser muy prácticos. Entonces, esa es una de las notas que les hago por ahí con los zapatos. Los hombres también tienen unos zapatos a veces muy pesados, entonces también escojan unos buenos sneakers. Inviertan en unos zapatos así cómodos, sneakers, y si van a llevarse sus zapatos de vestir, obviamente que no sean tan elegantes porque luego después les van a salir ampollas cuando caminen, así que mejor cómprese unos loafers, unos zapatos más de piel, que sean cómodos, que sean flexibles, un botín que les ayude a verse bien cuando quieran vestirse más o que también les ayude a caminar. Sean prácticos en ese aspecto. Y el número 5, ya para terminar esta lista de mis top 5, son los accesorios. Y aquí sí suma muchísimo unos buenos aretes, un cinturón vistoso, las mascadas, las pashminas, los detalles. Por ejemplo, también puede ser un chaleco, también pueden ser parte de un accesorio muy bueno. Obviamente no son accesorios los jackets, las chamarras, los blazers, los sacos, pero sí pueden hacer una fabulosa combinación con esos pantalones negros básicos que traían en esa camiseta blanca, un blazer con estampado bonito, así cuadriculado, con colores bonitos, y luego puedes ponerte una mascada que realce uno de los colores del saco, y con unos aretes chunkies, que ahorita se están usando los vi allá en Europa mucho, los aretes así como gruesos, gordos, grandes, te pone toda la vista en el arete y entonces quita en la camiseta blanca, en el pantalón negro, sino que la pone en tu cara toda la atención. Y creo que eso es lo importante, que encuentres esas piezas con las que puedes jugar, porque después puedes volver a utilizar ese saco con esa camiseta y ese pantalón, pero ahora lo utilizas con un sombrero y le das un cambio, ¿no?, a ese guardarropa. Entonces, esos tipos de accesorios que son desde los aretes, los collares, los cinturones, cositas que te puedes poner encima de la ropa, pues sí son importantes y la verdad es que sí nos ayudan a que le den variedad a los mismos colores que vas a llevar. Ahí es donde vas a poder jugar mucho. Y la verdad es que ya no se vale que no te hagas de ideas cuando hay tanta información, por ejemplo, en Pinterest. Síguenos en Pinterest. Tenemos ahí una cuenta y por ahí siempre hago los boards, ahí como estos folders donde tú puedes ver las ideas que les pongo sobre, mira, vestuarios y cosas así. Síguenos en ese y vas a ver que te paso por ahí varias ideas. De hecho, es la mejor forma porque es muy visual y puedes ahí observar todos estos colores. Con estos 5 puntos espero que te haya ayudado un poquito a hacer la decisión que vas a tener que hacer en tu próximo viaje. O si estás ya a punto de viajar y estás ahorita con eso precisamente diciendo, uy, sí, ahorita estoy pensando como, ¿qué empaco? No sé qué llevarme. Bueno, toma en cuenta estos puntos. Yo creo que es la base para la decisión de qué es lo que vamos a llevar. Y ya después tenemos que tener un tema sobre cómo vas a empezar a construir tu guardarropa. Porque yo tengo muchas clientas que me llegan. Yo hago esto como trabajo. Y la verdad es que luego llegan y algunas tienen el presupuesto para sin problema, ¿no?, sin límite. Y se gastan muchísimo dinero y obviamente escuchan todas mis recomendaciones y obviamente pues compran todo lo que se les ofrece. Pero una de las cosas que siempre les digo es, no solamente compres, sino también aprende a crear tu propio estilo. Porque es muy importante que sepas, por ejemplo, qué colores te van, qué cortes te quedan, qué cortes no te quedan y cuáles son las cosas en las que de verdad vale la pena ponerle más dinero e invertir en esas piezas y cuáles no, cuáles son más fáciles que las consigas en un precio mucho más económico y que no necesitas invertir tanto. Pero cuando sabes construirte un guardarropa que te queda bien, que va bien con tu figura corporal, te vas a sentir bien. Ese va a ser el primer punto. Te vas a sentir bien. Vas a tener el impacto positivo que tú querías causar. Porque mira, así sea gente que dice, no, es que a mí no me interesa llamar la atención o que a mí me da pena que me vean y cosas así. A todos nos gusta sentirnos bien y a todos nos hace sentir bien que otras personas nos reconozcan, que nos vemos bien. Entonces, es muy importante esto en la parte de la autoestima y de la confianza. Cuando tú te sientes cómodo y observas que tienes un impacto positivo en los demás, que recibes algún compliment, ¿no?, yo haciendo aquí mi Spanglish, algún elogio, la verdad es que nos hace sentir mejor, te ayuda. Y no tiene nada de malo el que te sientas bien y el que causes ese impacto. No tiene nada de malo. Dejemos de ponerle un pecado o una cuestión negativa al hecho de que otros puedan admirarnos y nos puedan decir cosas bonitas de cómo nos vemos, porque eso es como una mala relación con la imagen. Es lo mismo como dicen, tienes una mala relación con el dinero. Bueno, eso es una mala relación con la imagen. Por ahí algo te enseñaron en el que era negativo que alguien pudiera darte un elogio y que pudiera hacerte sentir bien por cómo te ves. Y la verdad es que por eso mismo es que este tipo de consejos de cómo hacer un guardarropa, de cómo presentarte, cómo estar enfrente de otros y sentirte seguro, va más allá de que, ay, no seas vanidoso, va más allá de eso. Va en reforzar tu confianza, en el que te sientas bien, porque eso va a impactar bien positivamente en tu toma de decisiones, en las cosas que haces y en la relación con los demás. Porque cuando uno se siente bien, se relaciona mejor con los demás. Y eso es lo que queremos, ¿no? Al final de cuentas, ese es el punto al que quiero llegar a través de toda esta nueva serie de podcast en los que también tendremos entrevistas. Que quiero poner mi granito de arena en crear esa confianza, esa autoestima que todos deberíamos de tener Porque gente insegura, gente egoísta, es la que realmente está destruyendo este planeta. Pero cuando alguien realmente está seguro de lo que es y se siente bien consigo mismo, puede dar a los demás el mismo sentimiento y puede ofrecer a los demás la ayuda, la atención, puede empatizar con las emociones, con los sentimientos de otros. Entonces, creo que es muy positivo que aprendamos a vernos bien, a sentirnos bien y que podamos luego compartir ese sentimiento con la gente que nos rodea. Bueno, pues te dejo. Aquí estuvo toda esta información. Me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo y pues nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué te parece si me dejas por ahí algún mensaje? Me mandas ahí un like, lo compartes, se lo enseñas a tu amiga, a tu amigo. Y pues te espero por ahí en mis redes sociales, en Instagram. Por allá voy a hacer un live y voy a hacer unos videos sobre cuidados. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es la imagen personal en cuestión de guardarropas y estilo. Nos vemos la próxima semana. Esto fue FM, el podcast de Femmore. Adiós.